qué fenómenos raros que estamos viviendo estos últimos días. La verdad que yo quería hablar un poco de los conceptos que tiró al aire y que prendieron muchísimo en las redes este fin de semana el sociólogo Daniel Feierstein, que es becario del CONICET, y que introdujo una nueva perspectiva para analizar lo que estamos viviendo. Todos queremos entender un poco más qué es lo que está pasando, porque la verdad que supera, ahora estoy viendo que el nuevo, digamos, la nueva sorpresa, el nuevo acto de rebeldía de los diputados de Juntos para el Cambio es que se niegan a hisoparse, pese a que hay uno de ellos que estuvo el otro día y que dio positivo. Entonces, hemos visto la quema de barbijos, hemos visto este fin de semana los bares atestados de gente.
El intendente de Tandil que dice que se separa prácticamente de la provincia de Buenos Aires, como en su momento hizo Cornejo, que dijo, no, yo me corto solo. Cornejo propuso directamente independizar a Mendoza. El de Tandil dice, yo no sigo las normativas en vigencia de la provincia de Buenos Aires, utilizo mi propio criterio para decir si abro o no abro y me corto solo.
Sí, poco a poco uno va notando que por las buenas no va. Con la amabilidad, con la cortesía, con las reglas, con el pedido, ¿no?, de que se cumplan las reglas, no va. Y además hay muchos elementos en juego. Al que se refería Feierstein, es la negación, ¿no? Es la negación, por un lado, que está tan presente en los desequilibrados libertarios que quemaron los barbijos. Además tiene el tupé de decir que fue de la Campa. Además, es lo que venimos comentando aquí, anclado en la realidad. Es una, a falta de política, es una especie de campeonato a ver quién logra enloquecer a mucha más gente. Primero, es el juego opositor, pero en el concepto de negación entran tanto los que lo hacen por una cuestión de política, de estrategia política, como bueno los que se reunieron en el obelisco. Es muy violento, porque por ahí puede ser que vos no creas o que te hayas creído realmente lo que dice el doctor no sé cuánto, que habla del dióxido de cloro, o puede ser que no te guste el peronismo, o puede ser que no te caiga simpática Cristina, pero quemar los barbijos, el fuego, el acto en sí mismo, es pura violencia, y efectivamente tenemos que pensar la realidad como un estado anormal, digamos. Estamos viviendo un estado que no nos dejan que sea normal. Y la negación, lo que decía, es que abarca tanto a esa gente que tiene un propósito político y que está ahí para para desequilibrar, para desestabilizar a un gobierno elegido hace un año, como a mucha gente que, más allá de que uno elija otras estrategias de vida, debe haber salido en el fin de semana porque realmente estaba podrida de estar adentro, y muchos deben haber ido a tomar un café y no todos estaban en los tumultos que vimos. También hoy vi muchas notas a los comerciantes, son ellos los más preocupados para que la gente cumpla los protocolos. Uno ve cómo se han preparado, cómo han preparado los baños, cómo han preparado el material descartable, los vasos descartables, los platos descartables. Están desesperados por laburar, pero les falla la clientela, porque la clientela viene y se les encima, comen todos sin barbijo, se quieren sentar cinco donde hay lugar para dos. Bueno, están pidiendo ayuda a la policía metropolitana. No pasaría nada si la Reta ayuda con su propia policía, que está muy bien paga y la pagamos nosotros todos, a que, ya que quiere ayudar a que la gente trabaje, que mande policía que cumpla el rol de vigilar que los protocolos no estén de estrellas decorativas en un árbol imaginario.
Pero escúchame, la quema de barbijos allí, ya viene la policía y te dice, usted no puede circular sin barbijo y te conduce hasta tu casa. Nada, no pasó absolutamente nada. No, eso que era una provocación, claramente, ¿no?
Pero lo que pasa es que tanto la policía de la ciudad como la Reta, como Santilli, como todos juntos por el cambio, están jugando el mismo juego. Unos lo hacen, unos lo pueden decir, otros mandan a otros, otros lo dicen por interpósita persona, pero están jugando todos el mismo partido. Entonces, obviamente que sería todo mucho más sencillo si la Reta, si fuera cierto lo que la Reta dice, pero lo que dice la Reta es mentira, su propia mujer, no estaban permitidas las reuniones en los patios y en las terrazas, solo al aire libre, y su mujer está distribuyendo invitaciones por mails a reanudar los eventos en terrazas y en patios privados para 10 personas. Es decir, si la propia mujer de la Reta hace algo ilegal, ¿con qué autoridad va a ir la policía de la Reta a decirle a alguien que se ponga el barbijo? Ahora, la negación, a mí me pareció interesante este punto, ¿no? En el que desde la sociología, porque nosotros hasta ahora hemos prestado mucha atención al punto de vista médico y a las estrategias políticas. Las estrategias políticas del gobierno se han basado en tener en cuenta el punto de vista médico y en algo de la personalidad del presidente que tiene mucho de tranquilizar. Y justamente esto era lo que cuestionaba Feierstein, en el sentido de que con tanto tranquilizar, yo vengo escribiendo notas en Página 12 hace más o menos 2 meses, mes y medio, que insisto en todas, en algún momento, en que hay que mostrar el dolor, porque estamos viviendo en una burbuja, porque lo único que vemos son recuperados que a las 2 semanas vuelven a la televisión, y entonces eso abona la teoría de la gripecita. Pero lo que nunca nos mostraban eran las UTIs. Yo saqué hace poco, hace 10 días más o menos, un posteo que estaba dirigido a los periodistas, mi muro es un poco loco, porque me comunico así, pero por ejemplo me contestó que decía, vayan y métanse en las UTIs, porque se pone nerviosa y empiezo a querer ser editora de nadie, pero ahí me contestaba Carlos Brigo, que somos amigos desde que tenemos 18 años, fuimos compañeros de facultad, fotógrafo de Telam, el presidente retuiteó su trabajo en las UTIs que hizo el viernes, y que realmente es la primera vez que se muestra con crudeza exhaustiva y con una excelencia profesional enorme, porque Brigo es un fotógrafo realmente de los mejores de este país, cuál es la otra cara del virus, que no es la gripecita, estoy en mi casa, me pasan la bandeja, mi esposa está en otro cuarto, los enfermos leves o asintomáticos. Había que mostrar cuál es el desgarro y en qué se basaban los médicos de la Asociación de Terapias Intensivas, los intensivistas, para hablarnos como nos hablaron a todos la semana pasada con tal nivel de dramatismo. En ese posteo de hace unas 2 semanas, Carlos me decía, lo que pasa, Sandra, es que no nos dejan entrar. Tenemos pedidas las notas a las terapias intensivas, pero no nos dejan entrar. Yo celebro que haya habido un cambio de estrategia también por parte de los médicos y de los responsables, y que hayan, no es un festival de fotos, han dejado entrar a un fotógrafo de la Agencia Oficial de Noticias para que quede un registro de que no están hablando de fantasmas, de que no están exagerando, de que no es una campaña del miedo. Y más allá de que da miedo ver esas fotos, porque uno si tiene un poco de empatía, lo que hace es ponerse en el lugar del que está aparateado de una manera inhumana, pero es la única manera que pueden darle sobrevida a esos pacientes, es tener miedo, pero hay circunstancias donde el miedo es el que te defiende del peligro, y nosotros estamos atravesando una situación, la negación es justamente todo lo contrario, es como en realidad es gente muy débil, es gente que no soporta cierto umbral de angustia, alguna, la que no está manejada políticamente, pero esa es presa fácil del que del Bolsonaro, que te dice es una gripecita, no te preocupes, vamos a tomarnos una birra y a celebrar la vida, vida y una sola. La verdad, Es cierto que hasta ahora la estrategia ha sido tranquilizar a la población. Yo creo, y coincido en la perspectiva sociológica de Feierstein, y también me acuerdo de Freud que decía, nunca subestimes el poder de la negación. Realmente la negación puede generar resultados calamitosos, porque hay gente trabajando, no es la negación psíquica no, natural del ser humano ante el peligro. Hay gente que está trabajando políticamente para hacer de eso un escenario político lleno de locos, ¿no? Así que, creo que estamos en un momento donde hay que escuchar a todas las disciplinas. Hasta ahora las ciencias sociales no habían hablado, y me parece que está buenísimo que haya un análisis sociológico de estas cosas extrañas que estamos viendo, porque van a seguir, porque es lo único que pueden hacer, van a seguir. No es casual tampoco que hayan empezado a aparecer relatos como el de Elizabeth Bernassi narrando la muerte en soledad de su padre, que lo comentábamos acá la semana pasada. Sí. La muerte en soledad es un fenómeno propio de esta enfermedad, de este virus. Podría ser un tema para reflexionar, para hacernos más cuidadosos, más prudentes, pero si los medios lo esconden, que si todo el dispositivo que ya conocemos lo esconde, y nosotros tenemos miedo de que nos acusen de hacer la campaña del miedo, y además que queremos tranquilizar a todo el mundo, realmente queda librado realmente a la responsabilidad individual. Y yo abandonaría eso, además, porque evidentemente no hay sujetos responsables individualmente. Hay mucha gente que carece de herramientas para ese cuidado. Así que celebro la asociación de la sociología en toda esta rama de ciencias que nos están ayudando en este momento, y la verdad, creo que ha llegado el momento de confrontar con el dolor, demostrar el dolor, demostrar lo que duele y demostrar de qué nos estamos cuidando.